Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes 8 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día histórico en el que han comenzado a vacunarse los primeros ciudadanos europeos tras 9 meses de pandemia. Ha sido en Reino Unido. Allí ya la están recibiendo los mayores de 80 años y el personal sociosanitario. Una de esas personas es Nerea, española, que trabaja con personas dependientes en un piso tutelado. Hemos hablado con ella esta tarde, nada más encender la linterna, y un ratillo antes le acababan de pinchar la vacuna en el hombro. Le preguntamos por el temor a esos supuestos efectos secundarios.
Efectos a corto plazo, los únicos que hay ahora o que te pueden decir es como cualquier otra vacuna, ¿no? Dolor de cabeza, estar cansado. A largo plazo sí que le he preguntado si sabían un poco, bueno, cuáles iban a ser las repercusiones. No me ha dicho nada. En un principio me ha dicho que como cualquier otra vacuna. Así que bueno, de momento estoy tranquila, pero estoy contenta de haberme la dado.
No ha sido la única buena noticia del día en cuanto a vacunas. Hoy también Estados Unidos ha ratificado que la de Pfizer, la que se está administrando en Reino Unido, es segura y eficaz, como también lo es la de Oxford, tal y como ha informado la farmacéutica AstraZeneca. Esta noche, el presidente electo estadounidense Joe Biden ha prometido administrar 100 millones de vacunas durante sus 100 primeros días de mandato. Hace un rato, Donald Trump nos ha deleitado con su penúltima ocurrencia. No te la pierdas. Pretende vacunar primero a los nacidos en ese país. Washington, Juan Fierro.
Buenas noches, Ángel. El presidente Trump firmaba un decreto según el cual los estadounidenses serán los primeros en recibir las vacunas fabricadas en su país. Se asegura, decía Trump, que los ciudadanos americanos serán los primeros en recibir las vacunas americanas. Un decreto que choca con los acuerdos ya firmados por las farmacéuticas estadounidenses con otros países y que llega tras las informaciones que afirman que la Casa Blanca rechazó en verano la oferta de Pfizer para comprar más dosis de su vacuna. Estados Unidos compró 100 millones de dosis, las necesarias para vacunar a 50 millones de personas en una primera fase. A la misma hora de la firma del decreto, donde Trump seguía insistiendo en que había ganado las elecciones, el presidente electo Joe Biden presentaba a su equipo en materia de salud, que estará encabezado por el hispano y fiscal general de California, Xavier Becerra. Biden resumía en 3 palabras su política contra la pandemia en sus 100 primeros días en la Casa Blanca: mascarillas, vacunas y colegios. 100 días de uso de mascarillas por parte de los estadounidenses, asegurar en el Congreso el reparto eficaz de la vacuna y asegurar, al final de ese periodo de 100 días, la reapertura de todos los colegios del país.
El coronavirus ha llevado por delante también gran parte de la economía de este país, empleos, negocios. Este año el puente de diciembre no ha podido ayudar a remontar la situación. Por ejemplo, el sector turístico ha visto cómo el 85% de sus plazas, de sus hoteles, han cerrado durante estos últimos días. Marta Ruiz.
Se acaba un puente atípico para el turismo que ilustra muy bien la ciudad de Madrid. Solo 1 de cada 3 hoteles abiertos y una ocupación por debajo del 15%. Algo muy distinto a lo que se vivía hace un año con la llegada de 96.000 turistas que se dejaron 19 millones de euros. Gabriel García es hotelero y presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
El año pasado estábamos a un 95%, incluso en algunos días, como pudo ser el sábado, un 100%. Este año, dadas las circunstancias, estamos de parte de lo que está abierto como un 15% de media.
Gabriel tiene sus 3 hoteles cerrados y pide test de antígenos para los turistas, al igual que los hoteleros canarios, que en temporada alta están cerrando este puente con una ocupación del 28% frente al 70% del año pasado.
También mirando al Reino Unido, hoy ha sido noticia el acercamiento entre Londres y Bruselas a cuenta del Brexit. El gobierno británico está dispuesto a retirar de la ley de mercado interior las cláusulas que más rechazo generaban en la Unión Europea. Mañana se verán las caras en Bruselas Boris Johnson y Ursula von der Leyen. Corresponsal José Luis Concejero.
Buenas noches, mañana será otro día señalado en el calendario del Brexit. Es una jornada fundamental, aunque esto después de 4 años puede resultar repetitivo. Se acaba el tiempo, el 31 de diciembre expira el plazo y la Unión Europea y el Reino Unido tienen que alcanzar un acuerdo sobre la futura relación que ambos quieren mantener. En las últimas horas ha habido acercamientos no definitivos, pero sí muy interesantes. Mañana, a nivel político, el primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cenan aquí, en la capital comunitaria. Puede ser un paso casi definitivo para desbloquear la situación.
Hoy hemos conocido que los alumnos españoles siguen por debajo de la media europea en ciencias y matemáticas. De hecho, en los últimos 5 años han empeorado su rendimiento en mates 3 puntos. En ciencias, el nivel ha bajado 7 puntos. Sefi García.
Tenemos a los profesores más satisfechos de la OCDE, solo por debajo de los chipriotas. Y aunque estudios y condición social marcan diferencias, solo el 2% carece de internet y un lugar para estudiar. ¿Qué falla entonces? Lo apunta el informe y también Claudia Lázaro, profesora de matemáticas y ciencias.
Una manera de mejorar los resultados sería unir contenidos a competencias que sean más capaces de resolver problemas, mejorar la formación de los profesores.
Formación del profesorado y un cambio en la forma de enseñar la asignatura. Desde otros ámbitos nos cuentan que pasar de curso con suspensos tampoco ayuda. Javier Martín representa a las academias de refuerzo.
Solo nos interesan que el nivel de aprobado sea el que permite decir que estamos mejor que la media de los países de la OCDE, y aunque todos veamos que vamos a peor y que algunas medidas como la eliminación de los exámenes de recuperación en septiembre o ahora las promociones de curso con asignaturas suspensas, lo único que han conseguido es la pérdida de la cultura del esfuerzo, porque si no nuestros niños se nos deprimen.
Tiene claro que las distintas leyes educativas han ido empeorando la calidad de la enseñanza en nuestro país. Si seguimos así, augura, tendremos a los universitarios peor preparados de la historia.
Durante estos últimos meses, debido a la pandemia, sectores como el judicial han visto cómo se paralizaba su actividad, situación que ha agravado algunos de los problemas que sufre la propia justicia. Hablamos de saturación, falta de medios económicos y una estructura muy del pasado. Patricia Rossetti.
En España no hay cultura de mediación, de solucionar conflictos de forma extrajudicial, y todo acaba en un juzgado. Ello aumenta la carga de trabajo de jueces y fiscales, que se quejan de la falta de medios personales y materiales y del anticuado esquema que colapsa juzgados. Nos lo cuenta la juez de familia Natalia Velilla.
Un esquema anticuado, un esquema del siglo XIX, y no se ha evolucionado en ese sentido. Sigue existiendo células constituidas por un juez, un letrado de la Administración de Justicia y 8 o 9 funcionarios, y esta estructura es cara.
Para María Jesús López Chacón, juez de violencia contra la mujer, es necesaria una verdadera reforma porque la justicia no se ajusta a las circunstancias de la población.
Que la justicia lo que realmente necesita es una verdadera inversión económica como vehículo necesario para que los jueces podamos desempeñar nuestras funciones con los medios adecuados a las necesidades actuales.
Y esa inversión pasa también por los edificios. Algunas instalaciones están obsoletas, como nos cuenta la fiscal de Marbella, Esther Moreno.
Recientemente acudió a declarar una persona con movilidad reducida a un juzgado de instrucción de Marbella, ubicado en la cuarta planta del edificio, y la silla de ruedas no entraba en el ascensor.
El juzgado se improvisó en el despacho del forense.
Elena y su marido son padres de 4 hijos. Siempre les ha gustado contar cuentos, incluso inventárselos. Elena ha escrito varias historias para ellos, es su forma de explicarles el mundo. En los últimos meses, Elena ha tenido que escribir un cuento que desearía no haber tenido que escribir nunca. Se llama Tu cuerpo es tuyo, el mensaje de Eva. Con él, ella y su familia han canalizado todo el sufrimiento y frustración que sienten tras el abuso sexual que ha sufrido su hija Eva, ojo, de 5 añitos.
Pues teníamos la necesidad de hablar de eso, pero, ¿sabes?, de hablar así como de una manera relativamente blanda, entre comillas, ¿no? Para no. Porque, claro, nosotros nos preocupaba mucho lo que le había pasado a mi hija, pero también hemos pensado que todo lo que sucediese después es lo que a lo mejor también hacía que ella eso fuese capaz de integrarlo de una manera o de integrarlo de otra, ¿sabes?
Sucedió a principios de agosto, en un ambiente de confianza, claro, y el padre de Eva presenció el final de la escena.
Y de hecho mi hija lo primero que comentó fue: qué suerte que lo has visto, papá, porque así ni te lo tengo que contar, que me había dicho que no te lo podía contar, que era un súper secreto y que me podía pasar algo, y tampoco me tengo que guardar el secreto. Pero claro, hay niños que guardan este secreto sistemáticamente durante semanas, meses, años.
5 años, ¿eh? Los abusos a menores son una lacra en nuestra sociedad, de la que se habla muy poco. 4 meses después todavía no han tomado declaración a la cría porque hay lista de espera. Con este cuento los padres de Eva pretenden no solo hablar del tema con ella, sino darlo a conocer entre los más pequeños y prevenir.
Yo siempre digo que es que ella, su plano mental es el plano de los Reyes Magos, del ratón Pérez, de Papá Noel. No entendía lo que era la maldad hasta ahora. Ahora sí que ha entendido lo que es la maldad.
La propia Eva repite la misma idea una y otra vez, que lo que me ha pasado a mí no le vuelva a pasar nunca a ninguna niña. Para ella este cuento ha sido una forma de poner a salvo a otros niños. El cuento ha ido cogiendo forma, ya ha llegado a centros sociales, hospitales, comisarías, centros de niños con alguna discapacidad. Se ha adaptado también a niños con autismo en una versión de pictogramas, a la lengua de signos. Elena y su marido no habrían querido tener que escribir este cuento nunca, pero con él han ayudado a mucha gente que ha pasado por este calvario y sirve para proteger a aquellos que afortunadamente no lo han experimentado. Vamos a ver cómo está el patio. Repasamos las portadas de los medios digitales, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y lo hacemos repasando las noticias sobre las protagonistas de esta jornada que han recibido la vacuna de Pfizer en el Reino Unido. Tenemos a Nerea Mateo, que ha hablado con nosotros al empezar esta linterna. Nos decía que estaba tranquila y contenta. Y Maggie, la mujer de 90 años, que ha dicho que se siente una privilegiada. El Confidencial abre edición con información exclusiva sobre una trama de gestores que evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra. Entrevista a Salvador Illa en News Diario. El ministro dice que sus padres acaban de superar la COVID y que va a pasar las Navidades solo con su mujer y con su hija. Y añade que en determinados ámbitos puede ser útil seguir usando la mascarilla incluso después de la pandemia. Y en Voz Populi recuperan una imagen del muelle de Arguineguín. El gobierno traslada inmigrantes desde Canarias sin informar a Andalucía. La Junta ve desleal al Ejecutivo por no informar de la llegada de esas personas.
Periódicos impresos, ¿tienes unos cuantos?
Pues sí, la verdad es que tengo la mesa medio llena de las portadas de los periódicos de mañana. Y bueno, la imagen principal en todos ellos, te puedes imaginar que es Margaret Keenan, esa mujer de 90 años que ha sido despedida entre aplausos por el personal del hospital de Coventry tras convertirse a sus 90 años, como dice el diario ABC, en la primera persona del mundo en recibir la vacuna de Pfizer en el Reino Unido. Hoy, 5.000 británicos ya tienen su pasaporte de vacunación y hay cierta polémica en el Reino Unido por la cartilla obligatoria que deberán llevar los voluntarios vacunados del COVID en la portada de ABC por temor a que se fije como criterio para la movilidad y para el empleo. Esa imagen está en buena parte de la prensa de mañana. Maggie, dice La Razón, de 90 años, la primera en recibir la vacuna. En clave política, pues repescamos la 2 de ABC, la complicidad de Redondo con Iglesias divide al gobierno y al PSOE. Hay ministros, tú los citas de vez en cuando, como Calvo, Calviño, Ábalos, Escrivá, que se muestran contrarios a tanta permisividad con Podemos. Hay sectores de Ferraz que temen que la crisis económica sea rentabilizada solo por el vicepresidente segundo, que parece que se vende muy bien. En la portada de La Razón, la tensión entre Sánchez y Casado acaba con el diálogo de Estado. Hay más noticias de portada, también las hemos estado contando en esta linterna, lo que ha pasado en el Reino Unido y el Brexit. Londres levanta obstáculos, pero no despeja el acuerdo sobre el Brexit, es lo que dice en la 2 de ABC. Y la imagen de portada del diario El Mundo es Boris Johnson presenciando cómo se vacuna una mujer hoy en el Reino Unido, y dice que el mismo día en el que Gran Bretaña ha iniciado su vacunación anti-COVID a personas mayores, el gobierno de Johnson ha cedido ante la Unión Europea para desbloquear la negociación del Brexit.
¿Más cosas?
Pues un apunte más, una imagen, la de La Razón, devoluciones en caliente a la península. Cientos de inmigrantes los hemos visto a través de las redes sociales. En vídeos han llegado en vuelos procedentes de Canarias y eso ha generado bastante malestar dentro de la Junta de Andalucía.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales, nos quedamos con el mensaje de un oyente que ha alucinado cuando hemos contado que la nueva web del Congreso ha costado 1.600.000 eurazos.
Sí, ha alucinado bastante. No le salen las cuentas. Nos lo ha contado en una nota de voz que nos ha enviado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
A mí me acaba de dar la empresa presupuesto para modernizar la página web y tengo 4.000 euros. Y una de las más caras que conozco, que es la de una gran empresa farmacéutica aquí en Francia, me parece que costó 90.000 euros.
Pues nada, 1,6 millones de euros, no está mal. Pues les habrá quedado muy chula. Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, videoblog en el que lamentas cómo nos hemos acostumbrado a las cifras tan altas de fallecidos por coronavirus. Y nos dice Encarna que ahora por lo menos parece que se cuentan los casos reales, que cuántos habrá que nunca serán reconocidos y ya ni nos preocupamos.
Eso es cierto. Un nombre propio.
Chuck Yeager es la primera persona que rompió la barrera del sonido y ha fallecido este martes a los 87 años. Fue general del aire estadounidense y en 1947 alcanzó los 1.100 kilómetros por hora a una altitud de 13.700 metros. La hazaña ayudó a desarrollar el programa espacial estadounidense.
Y una imagen.
Ha dado la vuelta al mundo. A todos nos ha llamado mucho la atención la camiseta azul con un pingüino que ha llevado hoy Maggie, la primera mujer en vacunarse en Reino Unido. De hecho, nuestra corresponsal Paloma García Ovejero nos ha prometido que nos iba a comprar una. Pues bien, Paloma ha investigado a ver dónde podía hacerse con una de ellas y resulta que esa camiseta es benéfica. Parece que Maggie la ha elegido a propósito, no ha sido nada casual. Cuesta 8 libras y todos los fondos recaudados van a ir a hospitales locales.
Qué chulo, qué buena idea. Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Coque escuchó unos gritos de socorro. Una mujer pedía socorro porque su madre había caído al agua. Y Coque no se lo pensó dos veces, se lanzó
al agua. Vi a una persona flotando, inerte, en el agua y no pude que...
Abren la puerta al conocimiento.
¿Qué es el hecho de llorar? ¿Por qué se llora? ¿No?
Nuestro cerebro descarga una serie de hormonas que le saturan y necesita que salgan por algún sitio. Y las lágrimas es lo más rápido y lo más fácil de sacar para el cerebro.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
81.949-81949.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
32032.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a empezar por un tema que en realidad es un run-run que lleva ya tiempo sonando. Y tú y yo además lo hemos hablado alguna vez en estos resúmenes. En esta ocasión ha sido la revista de Lancet que ha publicado un estudio que relaciona directamente la pandemia que estamos viviendo con el cambio climático. Recuerdo un general que también te habló de esto hace ya tiempo.
Sí, 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 ¿eh? Sí.
¿Te acuerdas, verdad?
Claro.
Bueno.
Sí.
Pero la situación
del planeta... general, si me permites, sí. Dacova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Me tienes que pasar el teléfono que quiero hablar un día con él. Pero la si porque me parece un hombre
tremendo. Le preguntaré si te lo puedo dar.
Bueno, también es verdad. Coño.
Un general, tío.
Sí, pero bueno, yo soy así, como dice la Billy. Vale. Bueno, pero la situación del planeta afecta también a muchas otras enfermedades. La doctora René Salas es investigadora de Harvard y la autora de este informe.
Con muchos de mis pacientes tengo la sensación de que les estoy poniendo una tirita en una herida de bala, porque puedo intentar estabilizar sus enfermedades, pero después les mando al mundo donde siguen estando expuestos a las formas en las que el cambio climático está dañando su salud. Tenemos que ir a la raíz del problema.
Estaba pensando que podías dar también el teléfono de Beyoncé.
Sí, también, sí. También lo tengo justo al lado.
Lo imaginaba, al lado de General la B. Bueno, hoy decías que es el día en el que empieza a derrotarse al virus, ojalá, fíjate, pero lo dices porque Reino Unido ha empezado a vacunar a su población. Nerea Mateo es una española a la que ya han administrado la vacuna de Pfizer y a las 7, arrancando la linterna, hablabas con ella.
Oye, ¿qué les dirías a los que dicen que no? Que no se la quieren poner.
Esa conversación la he tenido hoy mismo en el trabajo. Yo siempre he dicho lo mismo, nos llevamos quejando un año de que a ver esto cuando se termina y ahora que sacan la vacuna nos quejamos de que no la queremos. Yo creo que es un poco miedo a lo desconocido, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser el principio y sí que es verdad que a medida que la gente se vaya dando las vacunas y que todo vaya bien, pues la gente se animará un poco.
Pues sí, gran consejo de Nerea, que está muy bien. Tú y yo vamos a poner el brazo en el minuto uno, eso ya
vamos.
Lo sabemos.
Pero vamos. O antes.
Pero bueno, yo ya sabes cómo soy, me quedo con otra parte de la información. El nombre de la segunda persona a la que han vacunado los ingleses, que el nombre tiene tela.
Margaret Keenan se ha convertido en la primera persona en recibir una dosis de la vacuna de Pfizer, ha sido en el Reino Unido. El segundo paciente en recibir la dosis esta mañana tiene 81 años, y un nombre que la verdad es que tiene su gracia, ¿eh? Este señor se llama William Shakespeare.
Le dice un amigo a otro, digo, estoy leyendo un libro de chaspeare. Digo, ¿de quién? Digo, de chaspeare. Digo, mira que eres burro, nano. Digo, ¿por qué? Digo, pues porque se escribe chaspeare, pero se pronuncia Shakespeare. Digo, ¿y eso por qué? Digo, pues porque es un verbo irregular.
Que escribas chaspeare. Es así, de toda la vida es un verbo irregular. Bueno, de todas formas, claro, ¿quién lo va a recibir Shakespeare? Bueno, espera que en España, a ver, algún Cervantes que haya por ahí o algo, digo yo. Claro. Porque digo, por paralelismo. Bueno, fíjate que hoy ha sido un día, de todas formas, muy cultural en la linterna, ¿eh? Presentábamos un libro, Calamares a la Romana, a un señor que también conozco, el profesor Emilio del Río.
Un tío fantástico.
Sí, señor. Cuenta todo lo que hemos heredado de los romanos. Pero ojo, ojo, que no es lo único que hemos aprendido hoy.
Pues mira, ahí la tienes ya,
oye,
la tienes
por
ya.
Por cierto, que tron es latín. Sí, claro.
¿Y qué quiere decir en latín tron?
Hombre, tron viene de trueno, ¿no? Que viene del hebreo tonare, tronar.
Sí,
tronare,
pero en mi caso el tron es la abreviatura en madrileño cheli de tronco, que no es lo mismo. Claro.
Vamos a ver. Te viene un profesor, que además es un señor muy ilustre, y le cortas el rollo diciéndole que viene de
vamos
tronco.
Vamos a ver, pero que lo del trono está muy bonito, pero viene de tronco, ¿qué? Pero vamos a ver, pero ¿qué culpa tengo yo de la etimología?
Tú tienes que hacer caso al profesor, alias. Y si vienes de trueno, vienes de trueno y punto. No hay vuelta de hoja. Bueno, aunque llegados a este punto, me encantaría resaltar la crónica de nuestra corresponsal en Roma, la maravillosa Eva Fernández. Te contaba cómo ha celebrado el Papa Francisco el Día de la Inmaculada. Claro, la historia estaba muy bien, pero ojo a cómo terminaba la historia.
Pero Francisco ha querido rezar ante el monumento de la Virgen y antes de amanecer. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En el camino de regreso a su casa en el Vaticano, pidió parar el coche y se bajó a saludar a los dos soldados del ejército que se encargan de su seguridad. Fue un momento muy divertido, Ángel, porque uno de ellos no sabía dónde colocar la metralleta para dar la mano al Papa.
Vamos a ver, Eva Fernández, momento divertido. ¿Dónde dejo la metralleta? Vamos a ver. ¿Qué vamos, a por roles o a por setas? ¿De qué estamos hablando?
Joder, tú imagínate.
Claro, imagínate.
Bueno, pobre hombre.
Imagínate, claro. También es verdad que el susto del soldado ha tenido que ser gordo. Bueno, precisamente movimiento es lo que hace falta para participar en las próximas Olimpiadas. Yo esto ya no sé cómo definirlo, porque que el breakdance va a ser deporte olímpico...
Buah.
Es que yo lo digo porque hoy he conectado con el otro lado de la emisión, con el lado oscuro, y más que nada para el pobre Barça, y Paco González estaba contándolo así.
Pero es que ahora mismo estás viendo Barça Juve vacío, solo me gana en flipe que el breakdance sea olímpico. Que ya saben, no estoy vacilando, que le han declarado deporte olímpico para París 24, sin coña, no estoy de vacile. Se cae el karate, se caen los 50 kilómetros marcha, por ejemplo, 470 de vela, y entra el breakdance.
A este paso entra el dominó, ¿eh? Iba Minguello. Sí. No,
y la petanca.
Un, dos, tres, responda otra vez.
El breakdance.
Entra el dominó, ¿eh?
Y la petanca.
A ver, Expósito, un, dos, tres, más deportes que podrían ser olímpicos. Empiezo, bachata y cumbia.
Vale, el tango.
El tango. El cha-cha-cha.
El pericón.
Joder, ya me has ganado. No se me ocurre nada más. El chorcico. La patadancha.
Claro. Por ejemplo, el chotis.
Es que claro, el chotis. El charlestón.
Claro. Las sevillanas.
La sardana.
¿Eso ha sido quién, Israel? ¿Y qué ha hecho lo de ajedrez?
No sé, he dicho yo la sardana. Bueno. De todas formas, es que, bromas aparte, es que caiga el karate y que entre el breakdance ya no entiendo absolutamente nada. Bueno, menos mal que ha llegado ya la sirena de las narices.
Bueno, que nos vamos.
Que nos vamos.
¿Qué musiquita pones hoy?
Pues mira, OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark, que ya era difícil, pero yo me la aprendí. Tal día como ya hace 40 años.
Ha dicho orchestra.
Orchestra, hermano, joder.
Menudo inglés, tú eres el del Shakespeare, tío.
Efectivamente. Enola Gay, ¿te acuerdas tú de esta canción? Pues hace 40 años estrenaba en la radio y sonaba así.
Qué pedazo de canción, macho.
Sí, señor.
Enola Gay. Se lo destrozó.
Ya tiré la bomba ya.
Adiós. Yo soy Enola y tú eres
sí,
gay.
Sí, ya sabía yo que iba a tocar. Sí.
Adiós.
Vení, Ivana.
Adiós.
Hasta luego.
La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La denominación de origen somontano simboliza el carácter de la tierra donde nacen sus vinos y la pasión de sus bodegas. Vinos creados para disfrutar, con el sello europeo de calidad de su denominación de origen. Vino Somontano, denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.